Rompecabezas.
Tercera zona.
Bueno, sí, nos tenemos que ir rapidito a la capital del mundo, que ahí está Peláez.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charly, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Pero, querido, qué gusto saludarlo hoy desde la lejanía.
Y bueno, ¿cómo encontraste todo? Viste que te vas y todo cambia.
Usted no sabe que una cosa que me sorprendió, anoche regresé tarde, ¿no? Y al salir de Montevideo, hasta Propios no llovía, y en Propios empezó a llover.
Mira.
Y luego, durante un gran tramo de la carretera, llovió copiosamente. Cuando llegué a Maldonado, una noche esplendorosa. Rarísimo.
Te venían siguiendo a vos la...
Es probable, sí. Bueno, hoy tenemos un día frío, pero soleado, ¿eh? Así que está realmente agradable. Antes de algunos comentarios, ¿me permite mandar unos saluditos que tengo pendientes?
¿Cómo no?
Bueno, le quiero mandar un saludo grande a Leandro Melo, mecánico de Atlántida, atento oyente, del que hoy me contaron una historia fenomenal y que le agradezco por su amabilidad. También le quiero mandar un saludo a Roxana de la ferretería de Pérez Butler en El Pinar. Atenta oyente también. A ella y todos los clientes.
Bueno.
Bueno, un saludo a José Luis y a Marita, que ayer me reclamaron porque nunca los saludo.
Muy
y
bien.
Un saludo especial para Alía, mi sobrina nieta, que no nos escucha, pero hoy cumple 3 años.
Un besito para ella.
Bueno, un besito, entonces.
Así que va para ella. Bueno, yo estoy encantado, realmente Figares, se lo voy a decir con todas las letras y mayúsculas, estoy encantado de ser un amigo y compañero de laburo de un tipo tan poderoso como usted.
¿Vio?
Que logra que el país salga del sitio.
¿Vio? Lo que he logrado, ¿no? Sí. Con solo 6 meses al aire, lo yo que podría ser en el gobierno.
Yo veo que según...
No, yo en una tanda le pedí un autógrafo, porque me di cuenta que no tenía ningún autógrafo él y esto...
Ya estuve pensando esta mañana en volver mañana a pedir un autógrafo por las dudas, ¿no?
Carlos, te lo escaneo, te mando uno. No es lo mismo... Ojo, no es lo mismo escaneado que original.
Pero se acerca.
La jugada es tenerlo en lapicera, no en tinta, pero bueno.
Igual yo guardo algunas cosas del pasado de ellos, que van a venir bien para contar la historia.
Para futuro, cotizar, ¿no? El tipo que volteó a Tabaré Vázquez y se comió un 2 panes al Team Tiza.
Claro.
Yo veo que, según los oyentes, su poder es casi infinito, Figares.
Parece que sí, sí.
Ahora, de verdad, me permite, en honor a esta amistad que mantenemos usted y yo, de que tiene tan larga data.
Sí.
¿No podemos usar su poder para ponernos en campaña a Peñarol campeón?
No, ¿sabes que para eso, si tuviera un poder que no lo tengo, jamás lo usaría de todas formas?
Vamos, en honor a la amistad.
Dale, Ingrid, dale,
No puedo. Bueno, quiere que le...
Puedo con el tiza, pero con estas cosas ya me sobrepasan este tipo de cosas.
Bueno, tampoco puede bajar el kilo de la cebolla.
No puedo.
No, milagros no.
Quisiera.
No, milagros no, milagros no.
Quisiera, pero esos milagros ya no llego a ser.
Estoy sorprendido esta mañana por varias cosas que le voy a pasar a señalar.
¿Cómo no?
Porque, a la verdad, tienen que venir ciudadanos de otro país a mostrarnos los xenófobos que somos, ¿no? Los discriminadores que somos los uruguayos.
No, viste que además lo que hay es como una bronca, como que no se permite... Ahora digo, todo lo que eran divinos, que hay que traerlo, que hay que ayudarlo, ahora son una porquería porque son desagradecidos, está todo mal.
Son unos canallas. Sí. Si son unos canallas, pero los tipos tienen razón. Fíjate que hay uno que dice, yo en Piriápolis por 1 kilo de cebolla pagué 90 pesos, ¿por qué? Dice, en Siria con $1 pagaba una bolsa de 20 kilos de cebolla y en guerra, tomate, 90 pesos, en la feria 79. El sueldo se va muy rápido, dijo señor sirio. Y tiene razón, ¿qué le vamos a discutir?
No, es indiscutible.
Nos dijeron que iba a haber seguridad y que no era caro, pero eso no es verdad. Tampoco es el país seguro que nos prometieron, contó una de las señoras sirias llamada Sana, porque a ella la robaron 2 veces en los 11 meses que está acá. Incluso una de las veces la sacudieron por el piso, ¿viste? Una situación terrible, imagínate que te ocurra eso, ¿no?
Horrible, sí.
Bueno, Ibrahim, otro de los refugiados, dijo...
Gente que viene de una guerra, ¿no?
No, claro, que te lo estampen en la cara y que te digan, tu país es peor que el mío en guerra, ¿no?
Claro.
El problema no es solo económico, es que acá no podemos proyectar un futuro, dijo Ibrahim, que dice lo mismo que dicen un montón de muchachos uruguayos. Es increíble. Y encima nos molesta que los tipos nos estampen en la cara la verdad.
Claro.
¿Está claro?
Es verdad, sí.
Como nos estampó hoy Rodolfo Nin Noboa.
También.
Está complicado decir lo que dijo Nin Noboa desde el estudio del fabricante de cuchillos, ¿eh?
Sí,
Sí. Complicado. Sí, no se dio cuenta de eso, pero...
Desde ahí. Sí.
No, no, nosotros tomamos nota de que fue desde el estudio Posadas y...
Seguro, exactamente. Del más famoso fabricante de cuchillos del Río de la Plata.
Es cierto, sí, es verdad, bien. Lo dejo ahí.
Otra cosa que me puso los pelos de punta hoy, pues bueno, tendrá su razón de ser, no sé, ni me voy a poner a discutir esto, pero me llama la atención por otras cosas que le voy a comentar. El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, presentó ayer en la Comisión del Senado un plan de adquisición de material que no está incluido en el proyecto quinquenal, ¿no? Va por fuera esto. Material para las Fuerzas Armadas por $500 millones.
¿$500 millones?
¿Cómo la ve? Y si vamos a comprar unos barcos, unas lanchas y unos aviones, una flota de aviones. A ver, yo no voy a discutir eso porque está bien, nuestro mar territorial creció, tenemos que vigilarlo, tenemos que controlarlo, necesitamos... Claro, hay que pedirle a los muchachos de la Marina que no se los roben los barcos, por favor.
Sí, claro, pues si se los roban no sirve para nada.
Porque estamos en problema con la Marina y estamos en problema con la Fuerza Aérea justo también, ¿no?
Sí.
Bueno, está. No avancemos en mayores comentarios. No. ¿Cuánta gente está enojada por la salida del TISA? Y ni siquiera se acuerdan que no hemos logrado entrar en la ronda Uruguay del GATT, que se está discutiendo desde 1986 en Punta del Este.
Cierto.
A ver, sí estamos en la ronda Uruguay, ¿no? Uh-huh. Sí estamos, se empezó acá, somos uno de los 117 países que firmaron el acuerdo sobre presunta, porque es un acuerdo sobre liberalización comercial, ¿no?
Uh-huh.
Era, en realidad, esto iba a terminar con la transformación del GATT en la Organización Mundial de Comercio, pero en realidad ni una cosa ni la otra. Existen las dos, ¿no?
Sí, cierto.
Desde 1986 estamos...
Claro, yo te iba a decir, la época de Sanguinetti, el primer periodo de Sanguinetti.
1986, claro, si me acordaré que empezó
sí,
acá.
Yo también. ¿No? Si me acordaré, el Aladi era.
Me acuerdo, me acuerdo de las caminatas... de Enrique Iglesias por la playa, con varios...
¿Pero no fue la LADI al final que se hizo, o la LALC de aquel entonces? Yo para mí que arrancó ahí, pero bueno, no me acuerdo.
Acá se hicieron... No, acá hubo otra cosa que fue muy triste, otra vez se lo contaré, pero fue en plena dictadura, una reunión del BID.
Ajá.
Que fue en plena dictadura y terminó muy mal, pero bueno. Era por otra historia que ya le contaré en otro momento. ¿Qué se arregló con... esta ronda Uruguay del GATT? A ver si algún uruguayo me puede señalar cuáles fueron las conquistas o los beneficios que tuvo Uruguay. Todavía estamos discutiendo venderle cebolla a los europeos.
Claro.
A ver si entendemos, muchachos. Cada vez que queremos vender un kilo de carne a alguien, tenemos que establecer una negociación terrible. Vienen los tipos, nos revisan hasta abajo de la cama para ver si no tenemos bichos que tienen ellos. Pero bueno, porque ellos tienen que vacunar contra las tosas, ¿está claro?
Uh-huh.
¿Bien? Sí, sí. Nosotros todavía la vamos llevando, ¿está claro?
Sí, sí.
¿Qué se arregló en esta historia? ¿Qué beneficios obtuvo Uruguay con la ronda Uruguay del GATT? ¿Qué beneficios obtuvo la Organización Mundial de Comercio? Y nos vamos a meter en otro acuerdo que ni siquiera se saben sus fines, que es en realidad un proyecto de las multinacionales para sacar la pata de la Organización Mundial de Comercio, efectivamente. O sea, estamos en problemas, muchachos. Me parece que nos estamos dejando llevar por la exasperación general con poca información.
Sí.
Este es un acuerdo, el del TISA, que piensa al ciudadano en función de consumidor. Ahora, ¿es eso lo que queremos realmente? Bueno, seguramente hay mucha gente que le encanta
sí,
eso,
sí,
¿no?
Sí, gente que le gusta. Eso no
hay mucha gente que, claro, que quiere persistir en esta historia, entonces que piensa en los beneficios, porque ahora nos va a llegar el iPhone 18.
Claro.
Y lo vamos a comprar, claro. Seguramente fabricado en algún país vecino. Yo coincido contigo, sí, voy a decir con todas las letras, coincido contigo en que nosotros tenemos que llevarnos bien con los vecinos, que son los que nos dan de comer, y dejémonos de embromar.
Sí, sí, y eso es una verdad más grande que una casa.
Lo estoy diciendo desde un lugar que vive de argentinos fundamentalmente y de brasileros. No vive de europeos ni de estadounidenses, que vienen algunos y bienvenidos son, pero son muy poquitos. Vivimos de argentinos y de brasileños.
Sí, sí.
Y todavía más de Argentina. Y cuando no vienen los argentinos tenemos unos problemas terribles, ¿no?
Es verdad.
Ahora, ¿quieren defender el trabajo uruguayo estos muchachos? ¿Por qué no empiezan defendiendo a los camioneros uruguayos que están parados y aceptan tranquilamente a camioneros brasileros? Los que podrían definir esto, como le conté ayer, ¿no? Porque hay muchos camioneros que no tienen laburo.
Claro.
Y le metieron de prepo una empresa brasileña. Esos son los acuerdos que quieren lograr. Meternos de prepo a lo que a ellos les interesa.
Sí, sí. Así es.
¿Está claro? Bien. Ahora, le dije, gastamos mucho dinero para las Fuerzas Armadas, ¿no? No lo voy a discutir, seguramente las Fuerzas Armadas deben de necesitar ese equipamiento. Pero hay noticia que me sorprendió, que la leí ayer en el Observador. En realidad es una noticia que fue publicada en el domingo, ¿no?
Sí.
Acerca del Instituto Clemente Estable. Ajá. El Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, que es un organismo fenomenal,
sí,
del que los uruguayos tenemos muy poco conocimiento, pero en la que trabajan jóvenes, su gran mayoría son jóvenes científicos uruguayos. ¿Qué pasa con el Clemente Estable? Bueno, el presupuesto del Clemente Estable asciende a 118 millones de pesos anuales, ¿no? Que para la investigación que hacen, mira, yo conozco gente que trabaja ahí, conozco algunos biólogos jóvenes, lo hacen con dedicación. Claro. A ver, conozco biólogos, estoy hablando de profesionales con todas las letras, que van en bicicleta al Clemente Estable, sí, ¿está claro?
Claro, claro?
A ver, no estoy diciendo de señores que llegan en una 4x4 a una oficina cómodamente instalada. No. Y lo hacen con placer porque están, se sienten útiles. Han hecho un trabajo formidable, por ejemplo, con una enfermedad que sufren las abejas, que se llama varroasis, que es el ataque por un ácaro que se llama varroa, que está exterminando a las abejas. Y tal vez no muchos sepan que si las abejas desaparecen, como está ocurriendo en, en gran parte del territorio estadounidense, no vamos a conocer los alimentos como los conocemos hoy.
Capo, polinizan, ¿verdad?
Claro, se te va a terminar esta historia de que uno puede plantar tranquilamente y te crece. Te crece porque hay un proceso natural, biológico, en el cual las abejas tienen un aporte fundamental.
Sí, sí.
Ese trabajo, entre otros trabajos formidables, se está haciendo en el Instituto Clemente Estable, que muchas veces deben recurrir a la ayuda que le dan otros uruguayos que trabajan al exterior, que conocen el trabajo del Clemente Estable y comparten información, comparten investigaciones e incluso comparten materiales o equipamiento. A ver, si estamos hablando de conocimientos, muchachos, y de desarrollo, el Clemente Estable necesitaría todo el apoyo de los uruguayos.
Claro,
claro.
¿Claro?
Pues bien, ¿qué pasó? Hubo una negociación con el Ministerio de Educación y Cultura, del que depende el Clemente Estable, ¿no? Y habían pedido un incremento de 26 millones de pesos para el 2016. O sea, estamos hablando de $1 millón, ¿no? 46 millones para el 2017. ¿Está claro de qué estamos hablando? En menos de la multa que pagó acá por mandar mal la cal, ¿no?
Sí, sí.
A ver, pongo esto para entender que por un lado no, se nos va la quinta a rolete.
El aval de Cosmos, yo qué sé. Es,
claro, sí,
está claro. Son 13 avales de Cosmos.
Bien, exacto, ahí está, perfecto.
¿Entendés?
Perfecto.
Bien. 13 avales de la empresa que puso Cosmos para...
13, o 13 fondos para la SUBI.
También,
por
también.
Ejemplo, ¿no?
Claro.
Bien, en abril, la ministra María Julia Muñoz había adelantado que el Clemente Estable iba a ser una prioridad dentro del presupuesto de su cartera, ¿no? Pero resulta que el director del Clemente Estable, Pablo Zunino, le dijo al Observador que en los últimos días el MEC le había transmitido que la decisión era no aportar un peso más al Clemente Estable. Lo que llamó la atención de este científico, porque hay otras instituciones que integran el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, como el PASTER, la Universidad de la República del Cudín, que sí tienen previsto un incremento importante, ¿no? ¿A qué atribuye esta decisión, Zunino? A un tema político. En realidad él lo ve como una penalización al instituto. Esto lo dijo él, está publicado en el Observador el domingo 6. ¿Está claro? ¿Qué pasó? El instituto, el director del instituto se negó a aceptar en la negociación por el presupuesto el establecimiento de una dirección política, como proponía el MEC. El MEC quería incorporar al instituto un director político, que era un cargo de confianza del gobierno, y un consejo directivo conformado por delegados de distintos ministerios, a los cuales no se les exigía ninguna experiencia en la actividad científica. ¿Está claro?
Uh-huh.
Esta propuesta llegó a la dirección del Instituto Clemente Estable en agosto. El 17 se reunieron con la ministra María Julia Muñoz, quien oficializó la iniciativa a pesar del rechazo de los científicos.
Va contra el sentido común.
Claro, pocos días antes que ingresara el presupuesto, el MEC informó a la dirección del Instituto de Crecimiento Estable que el artículo referente a la creación de la dirección política no sería incluido en el proyecto, pero tampoco nunca se les avisó que no habría incremento presupuestal. Es terrible esto.
Sí.
Esto es terrible. Uh-huh. Es terrible porque estamos hablando de conocimiento, de educación, de uh-huh. respeto a aquellos que se gastaron las pestañas uh-huh. para hacer un gran aporte al país, porque estos gurises no trabajan para multinacionales,
no.
trabajan
para el Uruguay,
trabajan para aportar a la gente que necesita su conocimiento. Por ejemplo, han trabajado con este desarrollo sobre las enfermedades que afecta a las abejas para el conocimiento de muchos productores apícolas.
Uh-huh.
¿Está claro?
Sí, sí.
O sea, aquí estamos hablando de algo que realmente debería sorprendernos y por qué no indignarnos a todos, porque, insisto con el concepto, estamos viendo como por un lado hay una gran canilla por la que se nos va la plata uh-huh. y nadie acierta a encontrarla y a cerrarla,
uh-huh.
y por otro lado estamos negando recursos para el avance educativo de la gente, y aquí pongo en este mismo plano muchas cosas.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Bien. Era todo lo que tenía para decirles hoy. Me parece que
parece
en lugar de debatir tanto sobre el TISA, que es una cosa a futuro
uh-huh.
y que ni siquiera sabemos si nos va a traer beneficios, un buen tema de debate de los uruguayos sería
claro.
cómo los uruguayos ayudamos al Clemente Estable para que obtenga el presupuesto que merece.
Totalmente de acuerdo. La verdad que creo que es un debate que vale la pena.
Una pequeña corrección que me hace a mí el Carboné, que me dice, no, 13 avales de Cosmos, no.
Claro, por el
una treceava, no sé si treceava está bien, o decimotercera
claro,
parte
sí, sí.
de uno.
Sí, pues son 13
de,
millones de dólares
claro,
el aval.
Le re yo, o sea, es
sí, sí.
pero igual, ¿no? O sea,
Bueno, la realidad es al revés, digo, observá lo que se da un aval que sale 13 veces la guita que
va.
Necesita.
Yo en realidad ahora,
que necesita el Clemente Estable.
Le agradezco que me haya corregido, claro. porque en realidad me di cuenta de que la magnitud es mayor todavía.
Por supuesto.
O sea, $1,000,000 es nada comparado con el aval.
Uh-huh.
Son 13. Oh, dale.
No, no,
Sigo.
Es la decimotercera parte. Si es que se dice así
sí,
correctamente.
Me comprometo a averiguar cuándo, porque uh-huh. Clemente Estable lo hace todos los años.
Uh-huh.
Tiene jornadas abiertas al público, donde la gente puede ir visitarlo uh-huh. y enterarse de lo que está ocurriendo allí, hablar con los jóvenes, ver sus trabajos, ver el equipamiento que tienen. Los niños van encantados a eso porque
sí, sí.
Ven un mundo que es desconocido para
claro.
el mundo de la investigación, ¿no?
Claro.
Me comprometo a averiguar cuándo
okay.
O capaz que si hay gente del Clemente Estable estaría oyendo en este momento, estaría bueno que nos informaran ellos cuándo se van a hacer esas jornadas abiertas que se hicieron con gran éxito en años pasados, ¿no?
Perfecto, Carlitos, nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Le mando un abrazo grande y un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Hasta mañana.